Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA con vosotras y con vosotros Juan Cruz y Arancha Ventura. Hola, Arancha. Uy, no te hemos oído nada de nada de nada. A ver, ¿qué tal ahora?
¿Me oyes ahora?
Perfecto,
muy
bien.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los oyentes y bienvenidos a un nuevo programa.
Bueno, pues como siempre vamos a tener noticias, informaciones sobre lo que ha sido la, digamos, actualidad, entre comillas, educativa y lo que va a pasar en los próximos días. Hablaremos especialmente, como no, de aquellos altercados y todas esas manifestaciones que después ha traído tras de sí, lo ocurrido en Valencia, así como otro tipo de asuntos relacionados con la FAPA y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, hoy nuestro tema tiene que ver también con un acto que el viernes de 17, me parece que fue, se presentó, tuvo lugar en la FAPA y que tiene que ver con algo que nos interesa a todos y a todas, la salud de nuestros hijos e hijas. Para quienes estéis siguiéndonos en directo, bien a través del 107.5 de la FM o bien a través de www.radioenlace.org, ya sabéis que tenéis un teléfono, el 91-381-3370, desde el que poder participar. Así que, bueno, el micrófono es vuestro, y vuestro, y vuestro, y vuestro, y más veces vuestro. Venga, coged el teléfono. Permíteme un apunte, Arancha, si no, ya sabéis, cerca hay una radio comunitaria, ¿por qué no vais a coger ese micrófono? También es vuestro. Bueno, pues yo creo que no vamos a perder más tiempo porque vamos a tener hoy un coloquio, tertulia, pues un encuentro pues muy comprimido con muchos temas que plantear y vamos hacia esas noticias, Arancha, que han protagonizado a la semana. Tuvimos una nota de prensa desde CEAPA a la que acudió pues María José Navarro, presidenta de FAPA Valencia, que estuvo con nosotros hace dos semanas hablando precisamente de lo ocurrido, lo que estaba ocurriendo en ese momento en las calles y en los colegios y los centros de secundaria de la ciudad valenciana. ¿Qué pasó con esta nota de prensa? Me parece que no solo estaba la FAPA, era desde CEAPA, y allí acudieron también el sindicato de estudiantes, me parece que CANAE, el otro sindicato de estudiantes y FEDADI, la Federación de esa asociación de directores de centros de secundaria.
Sí, no te ha faltado nadie. CEAPA celebró una rueda de prensa el pasado 22, el miércoles, y convocó a toda la comunidad educativa, como tú bien has dicho, el sindicato de estudiantes, la confederación de estudiantes y la federación de directores. Y estuvieron acompañados de FAPA Valencia y de FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y ahí se acordó, como comunidad educativa, que en todos los institutos de educación secundaria del Estado se iban a concentrar en sus centros y iban a estar 5 minutos pacíficamente y en silencio en repulsa por las cargas policiales que habían tenido los estudiantes en Valencia. Uh-huh. Y además CEAPA pidió que para que estas convocatorias fueran efectivas, pues que tuvieran el respaldo de los padres y las madres.
Esa convocatoria era para este mismo lunes en que se está produciendo este programa y que, bueno, ¿qué tal? ¿Tenéis alguna noticia? ¿Qué seguimiento ha habido de estos 5 minutos de apoyo, testimoniales y además educativos, ¿no? Sí. La violencia no conduce a nada.
Ha sido a las 12 de la mañana y, como hemos comentado, 5 minutos. Había medios de información que querían tener de mano directa lo que estaba pasando y querían tener noticias, entonces se habían puesto en contacto con José Luis Pazos, como FAPA y como CEAPA, y la casualidad pues que estaban en su centro porque sus hijos van a un instituto, a un IES, entonces se han encontrado con una situación pues un poco rocambolesca, que el director decía que no se podía hacer. Entonces, bueno, tal como estamos acostumbrados a que nos encontramos que se suspenden conciertos, que se hacen concentraciones o asambleas que no se pueden, pues claro, nos ha llamado la atención. Y entonces la respuesta de este director ha sido que ha tenido una notificación de la inspección educativa de que esto estaba prohibido. ¿Qué ha pasado? Que ha salido fuera del centro y estaban los medios. Entonces no es que la FAPA haya hecho una acusación que no está fundada y que es mentira, como dice la consejería, no. Es que ha salido este director y han sido testigos por los distintos medios de comunicación que había, que se han interesado tanto nacionales como internacionales por lo que está pasando. Y así es lo que se ha denunciado y ha empezado a aparecer en los medios de comunicación hacia las 3 de la tarde. Ya había agencias de noticias que se habían hecho eco de la denuncia que hacíamos, porque claro, o la consejería había dado orden de que no se hiciera, o directamente parte de la administración estaba actuando por libre y estaba también negándolo. De cualquier manera, pues es ilegal lo que estaban diciendo.
Una situación que nos recuerda el principio de este curso en la que, bueno, en el que hubo contradicción, órdenes orales, nada por el escrito, y que supuso un grandísimo estrés a los directores de los centros educativos de secundaria. Bueno, pues una jornada testimonial, pero no podemos detenernos más ahí. Sabemos que el presidente de FEDADI pues ha hecho también declaraciones a Europa Press explicando que a él personalmente no le había llegado esa instrucción. Evidentemente es una persona significativa y además con mucha experiencia. Con lo que no sé qué hubiera ocurrido de haber recibido esa comunicación oral. Y otras cosas, Arancha, que nos han llegado esta semana desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos, es finalmente el proceso de admisión de alumnado por el que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid la FAPA ha tenido que presentar un voto particular.
Sí, la FAPA ha votado en contra, entonces por eso ha podido emitir el voto particular contra el borrador de la orden que se había dictaminado. Entonces nosotros lo hemos colgado en nuestra web, igual que lo hicimos con el dictamen del Miguel Ángel Blanco la semana pasada, y entonces ahí se lo pueden encontrar los tres documentos, donde incluye eso, el enlace del documento relativo al trámite, el borrador de la orden y el dictamen, con nuestro voto particular.
Que ya dedicamos un programa a este asunto y no vamos a insistir en ello, pero bueno, ahí está la documentación, lo que va a salir de la Consejería de Educación, la modificación de la orden de escolarización y la opinión de madres y padres al respecto. Hemos encontrado también una nota de prensa que venía desde la delegación de Alcorcón o desde la FAPA de Alcorcón de hace poco, y sobre todo pues en esta semana va a suponer pues un problema, porque el día 1 está peligrando la limpieza en los centros educativos de aquella ciudad de la Comunidad de Madrid.
Sí, el 14 de febrero acudimos a la delegación de la FAPA, Araceli y yo, dos personas de la Junta Directiva, nos reunimos con las APAs que están federadas y de ahí con el tema común de la limpieza se hizo esta nota de prensa donde se hace la pregunta que qué va a pasar a partir del día 1 de marzo cuando el contrato que tiene la empresa de limpieza pues se ha rescindido.
Pues, ¿qué os parece si hablamos la próxima semana con Alcorcón? Porque parece que es secundario el tema de las subcontratas, del mantenimiento de la limpieza de los centros, pero es vital, es fundamental. No sé si para esta semana hay algún tipo de, propuesta, rueda de prensa, alguna movilización. ¿Tenéis desde la Federación algún tipo de...?
En principio no, porque la verdad estamos teniendo unas semanas tan intensas, pero seguro que se va llenando la agenda según pasen los días. El jueves tuvimos el concierto homenaje a nuestra compañera Teresa en su centro educativo.
Efectivamente.
Y ahí estuvimos. La verdad es que...
En el Federico Moreno Torroba.
Salimos todos muy emocionados. Hay que ser muy bueno y aportar muchísimo para que esté ahí todo el mundo reunido recordándote, el director, la jefatura de estudios, alumnos, profesores. Y es que nos lo decían los profesores, yo no la he llegado a conocer, pero viendo lo que me transmiten mis compañeros, viendo a su hija, pues cómo no me va a poner a preparar unas piezas o a que cante el coro.
Pues la verdad es que yo sentí no poder ir, salí tarde del trabajo y me era imposible llegar a la hora aquella. Así que, bueno, en su momento dedicamos un homenaje a Teresa y ahora buscaremos la música adecuada para repetirlo al final de este programa. Vamos a esta semana porque vamos a tener una semana movida. El día concretamente el día 29, jueves, hay una jornada de lucha estudiantil en todo el estado. Está convocada por el Sindicato de Estudiantes y, bueno, no sabemos en ese sentido pues si va a haber otras organizaciones o no que lo apoyen. Pero sí, al mismo tiempo, hay una concentración en la Puerta del Sol, me parece que a las el día 29, a las 19 horas, aunque desde la Marea Verde están convocados, me parece que a las 18:30 en Callao para acudir a esa concentración en Sol. Sí, efectivamente, a las 18:30 en Callao para ir a Sol. Teníamos, en cuanto a novedades de esta próxima semana, tomad nota, en la librería Enclave, en la calle Relatores 16, junto a Tirso de Molina, del 1 al 18 de marzo, va a haber una primera exposición de la Marea Verde. Si se acude allí con cualquier objeto verde, fotografía, dibujo, etcétera, se va a crear una exposición. Hablaremos con esta librería para ver en qué consiste, porque incluso me dio la impresión de que podía haber algunos libros que fueran regalando. Bueno, no lo sé con claridad. Por si acaso, como os decía, en la calle Relatores 16, librería Enclave, ¿no? Y yo creo que nos hemos dejado alguna cosa. Por ejemplo, ahora están circulando muchos cortos de los alumnos del CIF José Luis Garci, pero bueno, ya hablaremos de ello. Y sé, Arancha, que nos dejamos algo importante que ha ocurrido la semana pasada y no sé qué es.
Dos cosas. Oye, la primera,
dos cosas,
no, siempre decimos que no hay dos sin tres. Nos han dado ya el tercer premio. Nos lo ha dado la Asociación de Vecinos de Aluche, como Ciudadanos de Aluche. Ellos en sus premios anuales han reconocido, o sea, una parte que no es del barrio, pero bueno, que englobamos a la Comunidad de Madrid, y le han dado el premio a la FAPA General de los Ríos por la defensa que está haciendo de la educación pública.
Bien.
Y una nota de prensa que sacamos el 21 de febrero, que hacía referencia a la reunión que dijiste que habíamos tenido en la rueda de prensa el día 17 con la Asociación de Diabéticos de Madrid.
Bien.
Y con AMC, que es la Asociación Madrileña de Enfermería. Y así podemos presentar a las invitadas que tenemos hoy.
Vaya despiste el mío, olvidarme de eso precisamente con todas las personas que han venido al estudio, ¿verdad? Bueno, pues nada, fuera de bromas, vamos a comenzar ya con el tema monográfico que os anunciamos la semana pasada, y para ello pues vamos a empezar presentándoos a Ana Abajo. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te sientes en tu medio?
Muy bien, muy bien. Bueno, medio.
Tu medio,
como
claro.
Como en el agua.
Te has crecido entre las ondas hercianas de las radios, ¿no?
Crecí hace muchos años ya, pero bueno, sí.
Muy bien.
Muy
bueno,
a gusto.
Estupendo. Ana Abajo es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Madrid, ¿no? Es una asociación que, pues, como es lógico, hay contacto con los centros educativos y, lógicamente, con las AMPAs, ¿no? Ahora hablaremos de ese tema.
Muy bien.
Bueno, pero también relacionado con ese acto, pues ahí nos han visitado otras dos personas, Natividad López Langa, que es vicepresidenta de AMECE, de la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal tu experiencia radiofónica?
Bueno, pues mira, mucha, 33 años como enfermera escolar en la Comunidad de Madrid, y aquí con otra compañera que venimos a aportar a esta tertulia pues nuestro punto de vista.
Estupendo, y vivencias. Tu compañera Macu López, también eres vocal en la Junta Directiva de AMECE, ¿verdad? Especializada, digamos, o con mayor trato, mayor relación con los centros
concertados y privados
sí, de Madrid.
Buenas tardes.
Bueno, pues bienvenidas a las tres. Y yo creo que debemos empezar por plantearnos en algo que sería, me lo explicaba aquí a Mónica de Lío, aprovecho para saludarla, que lo que se produjo en ese día 17 fue una visión de 360 grados sobre lo que es la vida, la salud en los centros educativos en torno a niños y niñas con problemas de salud crónica, que necesitan una atención, pues como es lógico, pues un poco más amplia, ¿no? El motivo de ese encuentro no era casual y estaba claro que las AMPAs y estas asociaciones de diabéticos en un caso, pero también de personas que están trabajando en el día a día en los centros, pues era lógica, ¿no? ¿Faltaba algún elemento en esa reunión? Porque yo, por ser malo, pues me planteo que a lo mejor maestros, maestras, ¿cómo lo veis?
Bueno, nosotros sí que desde la Asociación de Diabéticos de Madrid siempre hemos ofrecido nuestra ayuda y nuestra colaboración a a los claustros de profesores, y ciertamente hemos de decir que tenemos un apoyo muy bueno, una fidelidad absoluta por parte del profesorado, pero bien es cierto que la petición que nosotros venimos reclamando a través de esta campaña que presentábamos el pasado día 17 desde la plataforma de enfermos crónicos en edad escolar, que no solamente integra niños diabéticos, sino que, bueno, luego lo hablaremos un poco más ampliamente, hay otros críos representados, otros niños que necesitan atenciones especiales, porque aunque no tengan una enfermedad discapacitante, sí que es cierto que en la escuela, bueno, pues sería aconsejable contar con ayuda sanitaria. El apoyo del profesor existe, lo que es cierto es que su conocimiento no es un conocimiento sanitario, y nuestra reclamación va más en la línea de contar con una figura profesional en el ámbito de la salud que pueda garantizar los derechos de los chavales. Sabemos que los profesores, pues eso, sí que se prestan a colaborar más de una manera desinteresada que de una forma estructurada, porque, bueno, pues ellos mismos a veces sufren las propias presiones, pues por parte de los inspectores, de los propios sindicatos de profesores, ¿no? Porque efectivamente no es su función la atención sanitaria de los chavales, ¿no? Por más que ellos le echen toda la buena intención que quieran.
Dentro de esa maldad que me caracteriza hoy, sí. Seguiría pensando en los oyentes y las oyentes que ahora están diciendo: ah, bueno, están hablando de enfermos crónicos, eso no tiene nada que ver conmigo. Natividad, ¿tú crees que pueden desenchufar? Si no tienes a alguien crónico cerca, ¿se debe desenchufar de este programa, de este tema, de este asunto que en principio afecta a un porcentaje, no sé qué porcentaje de alumnado en los centros educativos?
Bueno, pues mira, como veíamos el otro día en la tertulia que tuvimos, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay cerca de 500 enfermeras en los colegios, entre colegios públicos, concertados y privados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos niños que se benefician de tener una enfermera en el colegio. En concreto, la pregunta que tú me haces, efectivamente, hay ciertas enfermeras que estamos, por ejemplo, en colegios de educación especial, que está clarísima la labor que tenemos allí. En colegios donde la Comunidad de Madrid piensa que tiene niños con determinadas patologías y, sobre todo, niños con enfermedades crónicas. A lo que tú me preguntas, en concreto, cualquiera, en cualquier momento, podemos tener una patología, y los niños más. De una manera puntual, durante unos meses, pueden estar hospitalizados, pueden volver al colegio, y si cuentan con el recurso de una enfermera, lógicamente, su escolaridad se va a ver mucho más normalizada. Pero no solamente para ese niño, sino para su familia. Las familias de los niños diabéticos, de los niños asmáticos, de los niños alérgicos, de otras muchas enfermedades que hay crónicas, enfermedades raras, muchas cosas, ¿verdad? Niños con crisis epiléptica. Las familias, muchas veces un miembro de ellos, el padre o la madre, tienen que dejar de trabajar porque no pueden conciliar esa vida laboral y familiar, simplemente porque no hay una enfermera en el colegio, y tienen que estar allí para cuando les llaman que ha sufrido una hipoglucemia, una crisis convulsiva. Por tanto, nosotros desde AMECE, es uno de nuestros objetivos, aparte del formativo, de que estemos formadas todas las enfermeras, de informar al profesorado, porque es las que estamos en el ámbito educativo, estamos dentro de la comunidad escolar, y no solamente estamos con una labor asistencial, sino con una labor de educación para la salud para toda la comunidad educativa. Es decir, padres, alumnos, profesionales, y dentro de los profesionales están los profesores, por supuesto. Y
si me permites, perdona, Mati, sí. No, además de matizar, de detallar todo este tipo de enfermedades que ha venido comentando Nati, cualquier crío en cualquier momento puede sufrir un desmayo, un desfallecimiento, contar con un sanitario cerca, bueno, pues es verdad que puede facilitar pues una recuperación, una salida en un momento que puede ser crítico, ¿no? Depende de la gravedad, pero que puede ser algo circunstancial que yo creo que nos puede afectar a todos en cualquier momento. Siempre parece que es algo alejado, que únicamente afecta a aquellos que ya tienen diagnosticada una determinada patología, pero primero el diagnóstico puede surgir en cualquier momento y al margen de eso cualquier niño puede sufrir una caída, cualquier tipo de situación en la que le vendría fenomenal tener un sanitario cerca.
Bueno, aparte de esta labor asistencial, que es pues la que mejor se ve siempre, ¿no? Pues hay otras cosas importantísimas, como son la prevención y la promoción de la salud. Uh-huh. Las enfermeras en los centros educativos tenemos posibilidades enormes de prevenir, informando, de pues enseñar simplemente hábitos de higiene saludables, comer de una manera adecuada, correcta, variada, equilibrada, lavarse las manos, tener una higiene bucodental, hacer ejercicio, en fin, que son un montón de cosas, y promocionar la salud a través de todas estas intervenciones que podemos hacer. Incluso docentes, porque la educación para la salud, nosotros somos un agente de educación para la salud, bueno, excelente, y en el colegio ya, bueno, es lo más. Pero bueno, no hay muchas oportunidades, estamos ahí tratando de atajar estos otros caminitos que hay para englobar todo en lo que hacemos de verdad, que es cuidar y mantener ese cuidado.
Sí, ahora la pregunta que iba a hacerle, uy, disculpa,
perdón, disculpa.
Le iba a decir, porque además está a punto de salir, desde el punto de vista de los padres y de las madres, le iba a preguntar a Arancha, que a fin de cuentas también es vocal de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, cuál es la visión de madres y padres ante esto, porque de hecho el me parece que ha sido la propia FAPA la que ha pedido que se extienda a todos los centros educativos esta figura y por tanto este apoyo a la campaña o a la causa una enfermera en cada colegio.
Exacto, nosotros lo que dijimos además relacionado con la prevención que ha comentado, pues que los beneficios son a largo plazo, tener una enfermera en cada colegio, porque el beneficio inmediato lo va a ver el niño, pero es que estos niños el día de mañana van a ser ciudadanos. Entonces, si tú desde el principio te has preocupado porque esos ciudadanos estén sanos, pues el día de mañana la inversión que vas a tener que hacer en medicamentos, en atención, va a ser menor y eso se va a notar. Y no lo que no queremos es que solo esté en unos determinados centros, sino que esto que es de calidad, pues lo puedan tener todos. Y hay dinero, lo único que el dinero se haga mal gastado. Entonces lo que decimos es eso, que hay que invertir, hay que dar prioridad a esta causa y que queremos que haya enfermeros en todos los centros.
Bueno, la consejería en este momento está con los ojos como platos. Y mi maldad más
maliciosa
de la tarde es, bueno, con alguno diría, con la que está cayendo, con los recortes en educación, con la falta de, bueno, con los interinos que no han vuelto a los centros educativos, con el agrupamiento y la subida de las ratios, etcétera, se pide, estos colectivos ahora nos están pidiendo que haya encima una enfermera en cada centro. Está Lucía Figar en este momento diciendo, ¿qué están diciéndome?
La que me están pidiendo. Bueno, pues hombre, lo cierto es que nosotros desde la Asociación de Diabéticos, cuando pusimos en marcha esta plataforma de enfermos crónicos en edad escolar y contamos con el apoyo de otras asociaciones de niños con enfermedades crónicas, esto no ha sido ahora, hace dos días, esta es una reclamación histórica que lleva muchos años encima de la mesa. En la que es cierto, hemos estado sentados con la Consejería, tanto de Educación como de Sanidad, como de Asuntos Sociales en el pasado. Claro, llega a lo mejor en un momento más crítico, todo depende de cómo lo planteemos. Estas visiones cortoplacistas, ¿no? Nos llevan a obviar los datos que nos ha presentado ahora Arancha y que hablan por sí solos. Sí que es cierto que si quieres cortar ahora, pues supongo que estarán recortando de todos lados, pero es invertir en la salud de mañana, es invertir en el gasto sanitario que cada vez va a más, en el caso de los diabéticos además el elemento de prevención que estaba comentando Macu, pues es factible y es posible y yo creo que desde la Consejería se podía hacer bastante más. Nosotros personalmente sí que en la última reunión que mantuvimos con la Consejería de Educación, lo que reclamábamos, puesto que entendemos que a lo mejor no se puede pasar de la noche a la mañana a tener una cobertura global en el 100% de los centros, ¿no? Contando que ahora mismo habrá pues, como 2.000 colegios en Madrid que no cuentan con personal sanitario fijo en la escuela, entendemos que se puede hacer una planificación escalonada. Nosotros lo que reclamábamos era que nos explicaran cuál es esta planificación que ellos tienen en marcha, y la sensación que nos dio es que realmente no existe. Se está actuando de manera reactiva cuando existen denuncias escritas. De hecho, la campaña que hemos lanzado dentro de 12 meses, de 12 causas para 12 meses, en la cual este mes se marca esta de una enfermera en cada colegio, nosotros lo que veníamos pidiendo era que al menos nos dijeran no solo que reaccionaran a aquellas demandas que están por escrito, que era lo que iba a explicar, esta campaña viene de la mano de la campaña Reclama, en la que tratamos de explicar a todos los padres cómo pueden presentar una denuncia por escrito, una reclamación por escrito, a la vista de que esta es la única forma en la que ellos pueden ver atendida su situación. Uh-huh. La realidad hoy en día es que cada vez que se añade un nuevo centro con un sanitario es porque ha habido algún tipo de denuncia y de reclamación. Es importante que los padres sepan que siguiendo los procesos formales de denuncia van a encontrar esta respuesta, al menos reactiva, de sanidad y de las consejerías de sanidad y de educación. Una lástima, porque sería idóneo que ellos contaran con una especie de censo en la que pudiéramos detectar todos o conocer todos en qué puntos están estos niños que realmente necesitan atención, que no está cubierta, y se pudiera planificar escalonadamente el tener satisfecha esa demanda, ¿no?
Sí, concretando también, nosotras desde la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, sí que es cierto que hemos notado mucha sensibilidad por las autoridades educativas. Uh-huh. Es más, nosotras somos conscientes de que somos de las pocas categorías profesionales que aumentan todos los años, poco a poco, y probablemente ahora con un ritmo distinto, lo cual no quiere decir que sea una cifra insuficiente. Como hablábamos antes, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la reivindicación que se hace, porque además es un valor al alza el tener una enfermera en un colegio, pero no solamente para los niños, sino para toda la comunidad uh-huh. educativa. Es más, enfermera que, como dices tú, ponen en un colegio, luego los directores, la propia comunidad educativa, aunque el niño cambie de modalidad educativa, vaya a un instituto, cuesta mucho que se vaya, porque no solamente atienden además a esos niños con una patología crónica, sino atienden a todos los niños que hay en el centro educativo.
Ahora mismo sabemos que, bueno, en concreto hay unos 500, ya lo habéis mencionado, enfermeros o enfermeras, de los que en educación especial hay 50, 100 en centros públicos, y si el dato no me miente, 300 en centros privados. Yo creo que hay cierta desproporción, y faltaba, según la nota de prensa, unos 2.000 centros. Hemos querido aprovechar para despedir a nuestra compañera Arantxa, que ha tenido que salir. Y nos vemos el próximo día. Bueno, seguimos en este encuentro sobre esa situación poco conocida, salvo para quien la padece. Me gustaría preguntaros, en primer lugar, ¿qué tipo de alumnos, por ejemplo, diabéticos? Está claro, Ana, tú estás aquí en representación uh-huh. de ellos, pero me gustaría que entráramos un poco en qué problemas, cómo son, quiénes tienen diabetes, por qué, qué pinta un enfermero o enfermera, tal, y viéramos las otras patologías para las que es necesario pues un servicio técnico especializado, por decirlo de algún modo.
Pues mira, en concreto en educación especial, que es donde empezó a ver las primeras enfermeras, lógicamente, la Comunidad de Madrid, siempre damos datos de la Comunidad de Madrid, aunque también, por supuesto, conocemos del resto de España y de otros países europeos y americanos, que incluso en América está mucho más implantada la figura, no solamente en América del Norte, sino en América del Sur, la figura de la enfermería escolar, ¿no? Entonces, en los centros de educación especial, la Comunidad de Madrid contempla y pone enfermeras, digamos, en todos, y de hecho hay unas 50 enfermeras en centros de educación especial en la Comunidad de Madrid, porque hay 22 centros. Y en los centros que antes se llamaban de integración, ahora son centros de primaria o secundaria, donde hay niños con que ellos consideran con necesidades educativas especiales. ¿Y qué niños son? Pues los que tienen dificultad motora o patología motórica y trastornos generalizados del desarrollo. Uh-huh. Ahí siempre hay una enfermera. Pero hay una serie de niños, como sabemos, con patologías crónicas, como son, por nombrar algunas, los diabéticos, la enfermedad celíaca, fenilcetonuria, asma, alergias y muchas más enfermedades graves que están en los colegios. Están en los colegios, en ciertos periodos están hospitalizados y en los colegios. Y volvemos a lo de antes, cuando tienen que un problema, tiene que ir el padre o la madre a atenderles al propio colegio. Por tanto, a raíz de cierta presión de ciertas APAs, AMPAs, padres, en definitiva, que sufren el problema muy directamente, y en casos muy concretos se han ido poniendo enfermeras. Sí que es cierto que las últimas modalidades de una enfermera para varios colegios, por ejemplo, como hablábamos el otro día, en el caso de unos niños diabéticos, tampoco es una solución definitiva, porque si la enfermera empieza a las 9 de la mañana en un colegio, hace una glucemia, y cuando está por el tercero, al niño del primer colegio le ha dado una hipoglucemia, ella no está ni para atenderle, ni para... Pero bueno, la predisposición es al alza dentro de, creemos, entonces eso es el tipo de niños que hay en los colegios. Educación especial, integración por decirlo de alguna manera, ya sé que no se llama así, mis compañeros se van a enfadar conmigo, mis compañeros docentes, es que ahora no recuerdo bien el nombre, pero niños que están en integración, y los niños con patología crónica que están en todos los colegios, que es ahí donde José Luis el otro día decía precisamente en la rueda de prensa que han calculado en el estudio que han hecho que harían falta unas 2.000 enfermeras en la Comunidad de Madrid.
De hecho, el caso de las patologías que en esa nota de prensa se hablaba de, por ejemplo, en temas de alergias, unos 100.000 niños y niñas, entre niños y niñas, es ya población, ¿verdad?
Claro, nosotros estamos manejando datos de la Comunidad de Madrid del año 2007, que es lo más actualizado que tenemos, pero según esos datos, de niños en edad escolar entre los 3 y los 15 años, pues nos encontraríamos solo en las enfermedades, digamos que estamos unidas en la plataforma, unos 1.800 niños diabéticos, unos 46.000 niños con asma y más de 100.000 chavales con algún tipo de alergia. Realmente la comunidad escolar es tremendamente amplia, además son enfermedades prácticamente pandémicas que crecen continuamente. Seguro que la próxima remesa de datos que tengamos habrá subido de manera considerable estos datos que facilitamos, ¿no? Y la lástima es pues que no contar con este profesor, con este personal sanitario que les pueda atender en situaciones críticas, no solo dificulta la salida cuando se presentan estas circunstancias que pueden ser excepcionales, no tienen por qué darse todos los días, pero luego también en la propia normalización de la vida escolar del niño, ¿no? Pues como comentábamos, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de un niño diabético necesite medirse, porque necesitamos hacernos contrastes de glucemia en varias ocasiones en el día, bueno, pues es que hay críos que en su entorno familiar uno de los dos primogénitos tiene que dejar progenitores tiene que dejar su trabajo para poder atenderlo, ¿no? Con lo cual la conciliación familiar se ve tremendamente afectada, el poder atender al niño en el propio comedor, ¿no? Que hay comedores donde no se permite que el crío se quede a comer en el comedor escolar, porque esto requiere una atención especial, pues que el colegio no tiene capacidad por sí mismo de poder cubrir, el llevar al niño a una excursión. O sea, es que son situaciones que realmente atentan contra los derechos fundamentales del niño. Nosotros conocemos casos de padres que han denunciado tener a un crío incluso en un pasillo físicamente desplazado de sus compañeros para poder ser atendido por la madre que viene a medirle el azúcar cada X veces al día, ¿no? Hombre, dificulta muchísimo el normalizar la vida de una enfermedad que realmente no es discapacitante, en absoluto. Lo único que requiere un cierto proceso de adaptación, y cuando la Consejería de Salud nos decía, bueno, pero es que eso depende de la edad, es que no depende de la edad, es que depende, el momento que un niño debuta, la curva de aprendizaje y de normalización depende de niño a niño, y en cualquier caso al principio va a necesitar un apoyo familiar, ¿no? desgraciadamente es una enfermedad que antes afectaba básicamente a personas adultas y que cada vez se está extendiendo más entre, entre críos. Reclamamos juntamente con el resto de compañeros de tanto de FAPA como de AMECE el poder normalizar la vida de estos chavales a través de la atención, de contar con un sanitario en cada escuela.
¿Nati?
Yo haría un hincapié, o sea, una puntualización importante, que no nos olvidemos el elemento urgencia y en una crisis asmática, en una reacción anafiláctica, en el caso de un niño alérgico que pueda comer una cosa accidentalmente o que tenga el escarlate, o en un niño que le da una hipoglucemia. Son momentos muy que hay que actuar con cierta rapidez y conocimiento, y ese conocimiento el único profesional que lo tiene es la enfermera. Aún así todo, tiene que tener muy entrenada la comunidad educativa, porque puede estar en la otra punta, los colegios son muy grandes, ¿verdad? Pero que el factor urgencia es muy importante hasta que llega el 112 y muchas
el factor tiempo en la actuación crucial, o sea, tener a mano el estesolid en un caso de una crisis epiléptica convulsiva y ponerlo lo antes posible, a demorar esto un tiempo, bueno, es que es algo fundamental. Eso es, no sé, de las cosas que los padres reclaman, dicen, madre mía, es que yo, sabiendo que estás ahí con el estesolite en el bolsillo, es que ya me quedo tranquilo. Igual pasa con las reacciones alérgicas, ahí también el tiempo es fundamental. A veces todo se resuelve en el camino, ¿no? Si estás preparado, puedes ir llamando al 112, puedes llevarte al niño, pero ya le has dado la primera atención, eso es un éxito ya. Pero lo contrario, no tener ese primer momento a veces deriva en problemas importantes.
Esta preocupación alarmante, al fin y al cabo, es la que luego lleva a que haya colegios especialmente privados y concertados, ¿no? Pues que cuando la consejería no responde adecuadamente o en el tiempo que ellos consideran necesario cubrir esta demanda, pues por iniciativa propia deciden contratar a personal sanitario para poder garantizar y poder quedar algo más tranquilos en lo que es la atención sanitaria de estos chavales.
De ahí esa diferencia en cifras que hemos antes aludido. Pero a mí me está preocupando una cosa que seguro que lo habéis estudiado, porque estamos hablando en todo momento de madres y padres preocupados dentro de entornos estructurados, de familias que dejan incluso el trabajo para poder atender a los hijos o a las hijas. Pero yo he conocido, por ejemplo, el caso de un niño que con 11 años empezó a tener diabetes, y desgraciadamente este chico estaba en una familia que estaba desestructurada. Este niño fue creciendo en esos años, de esa adolescencia especial que vivió, aprendiendo a jugar con su cuerpo, a jugar con las hipoglucemias y a tomar más donuts para compensarlas. La parte educativa que hay en todo esto, fuera del entorno familiar, que es donde se deben aprender, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues cómo tienen que comer, a qué tienen que renunciar, cómo tienen que autocontrolarse. Todo eso en entornos estructurados, digamos, se realiza en ese entorno familiar en gran medida. Pero cuando no es así, yo creo que los centros educativos tienen que dar ese aporte nuevo, ¿no?
Hombre, sin duda, cuantos más ojos haya encima de lo que es el proceso formativo o educativo, ¿no?, de un niño que necesitará atenciones especiales y que a la larga lo que tratamos de promover entre todos, ¿no?, entre las asociaciones, los médicos y enfermeras, los especialistas que tratarán a ese crío en su centro de salud, como el profesional que pueda darle apoyo en la escuela, es en el medio plazo conseguir la propia autonomía de esa persona, ¿no?, sea un niño o sea a un adulto. Es decir, conseguir esa autonomía sin duda va ligado de un grado importante de información y de conocimiento, que si no le llega de las vías más próximas, pues habrá a lo mejor que acudir, pues esto, a personal que esté cercano al chaval, aunque no sea su entorno más próximo. Esto se puede dar, o esta carencia se puede dar tanto en familias estructuradas como desestructuradas, porque también depende del grado de formación que tenga el propio entorno. O sea, a lo mejor habrá críos o chavales o personas que debutan y que no tengan el grado de la capacidad para poderlo aprender de una manera rápida, y que a lo mejor en su entorno tampoco estén lo suficientemente preparados.
¿Y en qué momento está la familia? Porque primero hay que aprender, hay que aceptar también que a veces el problema de las enfermedades crónicas en los periodos de debut, pues pasamos por un paso previo, es tengo que aceptar esto, para aceptarlo, para conocerlo bien, desarrollarlo y abordarlo, lo tengo que aceptar. Y ahí, pues, unos tiene en unos casos es más tiempo, en otros menos tiempo. Y, por ejemplo, en el caso del diabético, un diabético, pues, que tiene una enfermedad en el colegio, pues en el colegio se hacen muchas glucemias, un diabético, se hace su glucemia de después del desayuno para controlar qué tal ha ido. Se hace su glucemia antes de la comida, se hace su glucemia después de la comida, la de por la tarde. Y son momentos que, bueno, pueden ser 10 minutos, y en 10 minutos estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? ¿Qué nivel tienes? ¿Qué te parece? Vamos a coger, ¿qué tenemos hoy de comer esto? Vamos a bajar, vamos a subir, vamos a quitar un poquito, vamos a tal. O sea, tú ahí estás educando y estás enseñando de una manera, además, con conocimiento, ¿no? Con el, y esas 7 horas que está el alumno allí, todas las veces que acude, pues está recibiendo esa educación, que en el caso de padres, por ejemplo, pues que estén en ese periodo de aceptación, en ese periodo todavía que no están bien formados, que se están formando fuera y tal, bueno, pues ya hay una persona ahí, ¿no?
Que está
apoyando y está abordando, y cantidad de cosas, porque los niños, sobre todo la información que tienen sobre lo que les ocurre, depende muchísimo de la que tengan sus padres, de la que entiendan y comprendan acorde a su edad, o sea, un montón de cosas, no sé, es súper importante.
Trabajáis, y me refiero ya a Macu y a Nati, especialmente en conjunto con el claustro, ¿sois también educadoras? Perdonadme una cosa, se habla siempre de enfermeras, y
a ver, porque
enfermeros, ¿cuántos hay?
¿Alguno?
Tenemos pocos,
pero...
En el colectivo de la gran enfermería, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, no solo la escolar, también somos más chicas, pero bueno, ellos con mucho cariño entran, se llaman enfermeras también, sin problema, los matronos, matronas, no hay problema. ¿Qué nos has preguntado?
Esa colaboración.
A todas horas, en todo momento.
Vamos a ver. Nosotras, he dicho antes que tenemos que estar y debemos, y estamos dentro de la comunidad educativa y estamos dentro del organigrama y tal. Pero las leyes educativas, digamos que nos contemplan como personal de apoyo, y como tal no pertenecemos al claustro y no pertenecemos a determinados órganos de gobierno, sí al consejo escolar, como todas las profesiones. Y entonces desde ahí pues hay directores y equipos directivos que entienden perfectamente la labor de la enfermera y la integran, aunque pueda no tener voto, digamos, pero sí voz, y la integran en todos los órganos de participación del centro y otros no. Eso también depende un poco del mismo colegio. Normalmente, y también puede ser que la enfermera, vamos a poner los dos casos, ¿no? Normalmente sí, tiene que estar desde dentro de la comunidad educativa en todos los órganos de gobierno. Y un poco como resumen, porque no sé tampoco muy bien cómo andamos de tiempo, a mí cuando me, ¿verdad? Cuando nos preguntan que qué hacemos en los colegios a las enfermeras, pues hacemos muchas cosas, sobre todo hacemos lo mismo que hacen nuestras compañeras en otros ámbitos, en centros de salud, en hospitales. Nos regimos por las mismas funciones, la asistencial, la docente, la investigadora y, por supuesto, la administrativa. Y entonces, la más visible, la más por la que nos contratan, no nos engañemos, ¿verdad?, es la asistencial. Pero nosotras, desde luego, tenemos muy claro que sin una educación para la salud que contemple, sobre todo, a todas estas patologías y a todos estos niños y a toda la población escolar. Es que nosotros no decimos que tenemos que estar en los colegios. He dicho nosotros, Juan. Nosotros no decimos que tenemos que estar en los colegios solamente por los niños con patologías. Tenemos que estar para todos los niños que hay en los colegios.
Bueno,
los que tienen patología y los que no.
Y para atender la salud, no solo la enfermedad, que parece que es enfermera, atendemos un enfermo. Nosotros atendemos niños sanos todos los
exactamente.
Días.
En proporción mayor, es lo que os iba a comentar, ¿no? Creo que hay como un 87% de actuaciones, entre comillas, lo de actuaciones, que pues, son niños que bueno, pues no sufren de entrada ninguna patología crónica, ¿no?
Diagnosticada. Sí.
Bien. Una cuestión, Ana. esto de las causas, el día 14, ¿qué pasa con el día 14? ¿Por qué?
El motivo por el que nos... a ver, aunque es cierto que venimos colaborando desde, como he dicho antes, desde hace ya tiempo, diferentes asociaciones de enfermos crónicos, con FAPA, con AMEFRE, sí que es cierto que en este año 2012, desde la Asociación de Diabéticos de Madrid, hemos lanzado una campaña que se llama 12 causas para 12 meses, en las que cada mes pretendemos aunar todos los esfuerzos para defender alguna de las causas en torno a la diabetes. Estas causas no coinciden con meses naturales, o sea, estos periodos de cada uno de los meses en los que defendemos una causa no coinciden con periodos naturales, sino que van del 14 al 14 de cada mes, simplemente porque el 14 de noviembre es el Día Internacional, el Día Mundial de la Diabetes, y bueno, pues el día 14 es como nuestro día estrella. Es el día 14 de cada mes cuando, como punto álgido de estas reclamaciones en toda la comunidad en torno a la diabetes, defendemos el vestirnos de azul para reclamar también una mayor atención, más que nada porque el azul es también el color con el que se vincula la diabetes desde la IDF, desde la Federación Internacional de la Diabetes. El primer mes, en el mes de enero, nuestra primera causa fue el apoyo a la investigación en diabetes, que trabajamos muy estrechamente con los investigadores de Ciberdem. Y en este segundo mes, que va desde el 14 de febrero al 14 de marzo, bueno, pues el día 14 nos vestimos todos de azul. Hoy Nati también ha seguido con la dinámica y aquí nos viene vestida también de azul. Y bueno, pues lo que pretendemos es, durante todo este mes, como decíamos, contar con todo el apoyo, que de hecho agradezco a todos los medios de comunicación que nos estáis apoyando en este sentido para multiplicar la voz y hacer llegar a todos los padres este llamamiento, en el que sepan que no se sienten solos, que cuentan con diferentes asociaciones, que estamos brindándoles todo nuestro esfuerzo porque ellos consigan tener el apoyo suficiente para que la normalización de la vida de sus hijos esté garantizada, ¿no?
La verdad es que me ha llamado la atención que preocupa el cuidado, la educación y demás, pero incluso la investigación. Que desde las asociaciones estáis también impulsando que se investigue, porque evidentemente la calidad de vida ha mejorado desde ese 1922 o algo por el estilo, ¿no? Esa fecha en la que se puede fabricar por primera vez la insulina, ¿no? Pero aún falta mucho, y no sé si las nuevas tecnologías, las células madre, todo esto da o abre esperanzas.
Hombre, la esperanza nunca la podemos perder. Hay muchas líneas de investigación puestas en marcha. Algunas van destinadas a lo que es la curación de la diabetes. Es cierto que en esta línea, bueno, pues igual no estamos tan avanzados como nos gustaría. Se hizo un gran paso gracias a lo que fueron las células madre, es cierto, pero bueno, en este caso, con el caso de las células madre, hay que ser de hecho muy cauto, porque aunque parezca que llevas mucho avanzado, bueno, pues el último paso final te puede llevar más que todos los procesos anteriores hasta conseguir normalizarlo. Sí que se ha avanzado mucho en el campo de la investigación en diabetes, más que en la curación, en lo que es todo el tratamiento, diferentes opciones, como tú bien decías, para conseguir mejorar la calidad de vida del diabético, que conocemos de antemano que es una enfermedad que nos va a acompañar en principio toda nuestra vida, ¿no? Bueno, pues conseguir, como no, apoyar a toda la investigación que haya en marcha, todo nuestro esfuerzo está ahí puesto, pues para dar voz a esas investigaciones que ellos vienen trabajando.
Pues mira, hablando de investigación desde otro punto de vista, nosotras también en AMEFRE tenemos divididas las funciones, ¿verdad?, la junta directiva, y tenemos un grupo de investigación, porque a nuestra manera y con muy pocos medios, lógicamente, hacemos investigación. Y mira, Macus va a contar que ella dirige precisamente el grupo de investigación, lo que están haciendo un poco muy brevemente.
Bueno, pues sí, te cuento brevemente. Ahora estamos, este curso, vamos a llevar a cabo una estadística de procesos. Entonces, lo que estamos haciendo, enfermeras de varios centros, es registrar las intervenciones de enfermería agrupándolas en procesos. Decimos, por ejemplo, para que se entienda un poco, procesos gastrointestinales, procesos oftalmológicos, y cualquier actividad que la enfermera realiza, cualquiera que se pueda englobar ahí, bueno, pues se marca, ¿no? Digamos, ahí va a ser una estadística sencillita, un poco por hacernos una idea de cuántas intervenciones y luego en qué, pues en qué proceso es el que más se produce, estará relacionado pues con el momento, con las estaciones, tal. Entonces este año hemos diseñado pues la forma de registrar, cómo vamos a trabajar. Hacemos un registro de 4 meses porque es lo que nos da tiempo, pero bueno, un poco para coger pista ahí y tal. Y luego tenemos otro proyecto en educación especial que lo que vamos a tratar es de vamos a intentar valorar si los niños con un déficit intelectual entre leve y moderado son capaces de distinguir adecuadamente cuando una persona, a nivel perceptivo, una persona está gorda, está delgada, si presentan ese concepto, porque puesto que es una población muy dada al sobrepeso, a la obesidad, porque son mucho más hipoactivos, en fin, bueno, hay un montón de factores, muchísimos que influyen ahí. Entonces, tiene unos índices tan altos que tratamos de ver, de hacer el primer paso, saber, saben lo que es el concepto, si lo tienen claro, podemos abordarlo desde ahí, y si no, el punto de partida no será empezar a abordar eso, sino abordar ese concepto, hacerles entender para poder trabajar sobre eso. Y también, bueno, pues un poquito en un futuro, pero ahí está, hay un boceto ya, pues lo que pretendemos es analizar el concepto de salud en niños en edad escolar, bueno, dependiendo de sus edades, a ver qué concepto tienen de salud los niños. Uh-huh. Los niños de primaria, secundaria y tal, bueno, pues para manejarnos, teniendo ese punto de partida, qué valor le dan a la salud, qué es la salud para ellos.
Cuando lo tengáis no lo tenéis que traer, ¿eh?
Bueno, yo espero que cuando esté en la relación de procesos, pues te hagas 5 minutillos o dos cuentes.
Es más, nuestro próximo congreso, porque también hacemos mucho, todos los años un congreso, que será en noviembre, también os invitaremos, por supuesto, y allí también van a exponer ya parte de lo que llevan una investigación. Es que hay muchas líneas de investigación, lógicamente nosotros ni somos del laboratorio, ¿verdad? Pero es una investigación muy bonita, ¿verdad? Y muy interesante,
y tenemos la cabeza llena de investigaciones, proyectos tenemos que no sé cuánto nos está costando empezar, pero no sé cómo.
Desde las asociaciones de pacientes, precisamente, no solo tratamos de apoyar a la investigación dando difusión a los resultados de la investigación, sino también facilitando, sin duda, ahí podéis contar con nosotros y con nuestros recursos, pero también el poner a disposición de los distintos investigadores, ¿no?, pues personas dispuestas a participar de estos proyectos de investigación, que siempre vienen bien a un investigador, les resulta muy a menudo complicado acceder, ¿no? Las asociaciones facilitan este trabajo.
Bueno, las asociaciones facilitáis esa investigación, pero también cosas tan curiosas como asesoría legal. Uh-huh. Estamos en una sociedad regida por unas normas, unos códigos civiles, penales, etcétera, etcétera, uh-huh. Y sin embargo, no los conocemos a la hora de la verdad. En ese sentido, tenéis también uh-huh. Para socios y socias.
Sí, la Asociación de Diabéticos de Madrid, que es una asociación que ya tiene más de 40 años de historia, es cierto que, bueno, pues tiene toda una serie de objetivos que pretende cubrir a través de sus distintas actuaciones, ¿no? Entre estos objetivos, es cierto, ya hemos mencionado que estaría el formar, informar al paciente y a su entorno familiar y profesional, contar también con apoyo profesional, ofrecer la ayuda mutua entre las personas que padecen la enfermedad, el apoyo a la investigación, que también lo hemos comentado, la sensibilización y la prevención, pero cómo no, eso también lo que son la defensa de los derechos de las personas que padecen diabetes, ¿no? Uh-huh. Encontramos muchos ámbitos en los que pues una persona no sabe exactamente cómo actuar por culpa de la enfermedad que padece, desde una persona que acude a lo mejor o se incorpora a un puesto de trabajo y duda si debería comunicarlo o no. Bueno, pues saber cuáles son sus derechos en este tipo de situaciones. En el caso de los niños ya hemos mencionado, ¿no?, claramente la vulneración de los derechos fundamentales del niño. Nosotros, a través de nuestra experiencia, tenemos claramente contrastado que el apoyo profesional de personales del ámbito legal, facilita el poder garantizar la defensa de estos intereses. Y es por eso que desde la asociación sí que es verdad que contamos con una asesoría jurídica a disposición tanto de la Asociación de Diabéticos como del resto de pacientes de las asociaciones de la plataforma de enfermos crónicos.
Bueno, agradeceros a todos el que podamos estar aquí a MECE, deciros que tenemos una página web estupendísima, actualizadísima, y que ahí podéis saber un poquito más lo que hacemos las enfermeras en los colegios, y que por supuesto una enfermera en los colegios es un agente de salud básico y un valor en alza, en términos de calidad.
Sois desde luego un valor, Ana, Macu, Nati, gracias por estar aquí. Estamos en el último minuto y me gustaría distribuir 15, 20 sí. segundos para cada una de vosotras. En tanto escuchamos este serenade de Franz Schubert.
Bueno, pues como hemos dicho, desde la plataforma de enfermos crónicos en edad escolar, que lidera la Asociación de Diabéticos de Madrid, simplemente animaros a que entréis en la página web de la Asociación de Diabéticos, de madrid.com, y que podáis desde ahí leer todo lo relativo a la campaña Reclama, en la que podéis conocer cómo presentar reclamaciones para defender vuestros derechos.
Bueno, pues lo mismo, apoyamos totalmente, como no, una enfermera en cada colegio. Mandamos un saludo a todas las enfermeras que están en los colegios, que ya no están tan solas desde que estamos juntas, ¿verdad? Y a todos los compañeros, docentes, no docentes, que trabajamos juntos en la comunidad educativa, a los padres, por supuesto, y a los niños, y que esperamos seguir haciéndolo. Macu, te toca.
Yo nada, dar las gracias, claro. Y qué mal voy a decir que esto se repite, que espero esos dos minutillos para contar esto que ya...
Muchísimas gracias, Juan.
Gracias
a vosotras y gracias por esa labor que estáis desarrollando. Nos despedimos ya, la próxima semana creo que vamos a tener un tema de profesores de idioma, de inglés, pero bueno, aún falta por confirmar. Sabéis que tenéis en @fapaginer de los Ríos una ventana para poder plantear temas, plantear preguntas, lo que queráis, y nos despedimos con este serenade de Franz Schubert que cuelga en la página de nuestra compañera Teresa Martín Luque, a la que se le dedicó en el Federico Martín Torroba un homenaje la semana pasada. La tuvimos hace un año aquí y ya no está con nosotros físicamente en presencia, pero sí está en nuestra memoria, en nuestra vivencia. Este homenaje a Teresa Martín Luque. Un abrazo y que tengáis una buena semana educativa.